Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues hoy vamos a conversar con un personaje que es Rosa Montero. No requiere muchas presentaciones porque es una escritora muy conocida a nivel internacional y está presentando junto con Random House, que es la editorial que publica su libro nuevo, este más reciente libro que se llama La Buena Suerte. Y bueno, pues esta buena suerte, ya nos lo contará ella, tiene que ver con una historia que, bueno, pues desde luego va a atrapar la atención como atrapan la atención los libros de Rosa Montero normalmente. Así que gracias por esta charla, bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros, estoy encantada de estar pudiendo hablar por encima del Atlántico en estos tiempos tan raros, ¿no?
Exactamente, pues estamos con el océano de por medio en un momento como este. Y bueno, no está mal que empecemos así la charla, Rosa, te propongo, porque además del libro La Buena Suerte, pues imposible no ubicarlo en un contexto como este. Cualquier historia que surge y se publique en una circunstancia pues extraordinaria, por llamarle así, tiene que entenderse de muchas maneras. ¿La buena suerte viene en su contenido con algo de lo que estamos viviendo? ¿Hay algo de este momento que nos toca vivir en el mundo?
Mira, la literatura tiene algo mágico que de repente pues parece que es cosa de yo qué sé, de brujería, ¿no? Porque hay unas coincidencias alucinantes. Esta novela, yo sé exactamente el día que se me ocurrió el huevecillo de la novela, porque iba a una... Yo iba en tren como mi personaje a un encuentro literario en la provincia de Málaga y de repente se paró el tren en una zona que habitualmente no se para, levanté la cabeza y vi el paisaje urbano más horroroso que puedas imaginar, unas casas horribles, tres vías y pegada a la vía como el segundo piso de un edificio paupérrimo con un balconcito espantoso, con los barrotes oxidados, con una bombona de butano reventada y tenía un cartón pegado al balcón y ponía a mano, se vende y un teléfono, ¿no? Entonces a mí se me cogió el corazón porque era como, era la visión del infierno urbano y era la visión del fracaso. ¿Quién se iba a comprar esa casa encima de las vías, ¿no? Horrorosas. Entonces me emocionó muchísimo eso, no sé por qué, y cuando llegué al círculo literario este, pues les expliqué que seguramente ese sería el comienzo de una novela. Así que sé que empezó el 29 de abril del 2017. Y he estado escribiéndola todo este tiempo, desarrollándola y la terminé a primeros de enero. O sea que no tenía ni idea de que iba a venir esta pandemia. Y sin embargo, tiene una cantidad de cosas que vibran con el tiempo que vivimos. Por ejemplo, el personaje, que es un hombre, el protagonista, este que ve esa casa y que luego hace una cosa increíble, bajarse en la siguiente parada, volver a esa casa, comprarla y quedarse a vivir ahí, es decir, desaparecer. No llegar nunca a destino y meterse en el infierno humano, ¿no? Sí, así empieza la novela. Hace esa cosa, un personaje que hace esa cosa tan rara y que no sabemos por qué y que hay que ver poco a poco, la novela es un misterio, está construida en una entrega muy fuerte, ¿por qué hace eso? Bueno, entonces el personaje de entrada, fíjate si tendrá relación, que en realidad se confina en esa casa, de alguna manera se confina. Más coincidencias, usa todo el rato, esto me lo hizo notar una periodista española, usa todo el rato toallitas desinfectantes, no me digas que no es alucinante la coincidencia. Y sobre todo, esencialmente hay una cosa básica y es que el personaje en realidad, no sabemos qué le pasa, pero empieza así porque le ha caído el rayo de la destrucción encima. En realidad está viviendo un apocalipsis personal y se ha salido de la vida, se baja de ese tren porque se sale de la vida, porque se baja de su vida, se queda en esa casa y está destruido y tiene que volver a inventar su vida, volver a ponerse de pie. Y es un poco lo que nos está pasando absolutamente a todos, ¿no? Entonces esta novela trata de cómo volver a crear una vida después de que te ha caído encima pues, la piedra de la desgracia. Y nos ha caído la piedra de la desgracia al mundo y tenemos efectivamente que reinventarnos. Y lo conseguiremos, ¿eh? Porque tenemos una capacidad de reinvención y de recuperación los seres humanos increíble.
Bueno, sí, lo lograremos. Eso hay que tener la esperanza de que lo lograremos, desde luego. Pero bueno, vaya... este eje de tu novela, Rosa, que al final de cuentas el personaje pues está en este confinamiento, decide decide confinarse, decide no hacer nada más que estar en esa casa, que decide comprar de manera bastante extraña. Ya el libro lo explicará seguramente, pero sí, bueno, estás hablando de algo que finalmente lleva a un individuo a confinarse en ese lugar.
Sí, lo que pasa es que, claro, esa actuación tan rara, es un individuo, es un hombre. Cuando yo me pasó esto y levanté la cara y vi ese sitio que ya te digo que era para mí pues la expresión del horror, ¿no?, y del fracaso y de la fealdad urbana y tal, pues entonces se me ocurrió eso. Dije, ¿y si alguien se baja y vuelve y se queda ahí? Y eso me emocionó mucho. En primer lugar, porque yo creo que todos hemos tenido alguna vez la tentación de no ser nosotros, de salirnos de nuestra vida, de, ¿no?, de ser otros. Yo no sé tú, ahora me lo contarás, pero yo creo que absolutamente es algo muy humano, ¿no? Porque nuestros, venimos al mundo con millones de sueños, millones de deseos, millones de posibilidades, y luego el tiempo, que es un jardinero loco, nos va podando esas posibilidades y nos va dejando en el pequeño tallo de nuestra vida. La vida personal es un encierro, es siempre como la tentación o la curiosidad o el vértigo de todas esas otras vidas que pudimos ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que sentimos todos, y eso ya es un principio de la atracción que sentimos por lo que ha hecho este hombre, ¿no? Esta cosa rara que ha hecho este hombre. Y luego, ¿qué pasa? ¿Está huyendo de alguien? ¿Está huyendo de sí mismo? ¿Por qué realmente le ha traído el sitio más horroroso de la Tierra, ¿no? Yo tengo una explicación para eso, pero no la puedo decir porque destriparía la novela. La novela hay que leerla, está construida como... Sí.
Oye, bueno, entiendo que no quieras, bueno, matar el encanto y que la gente tiene que leer la novela, pero danos una pista más o menos, porque si no, ¿qué cosa?
No puedo. Mira, está construida como un mecanismo de relojería la novela. Realmente, de manera que el misterio no es un thriller, no es una novela policíaca, aunque hay policías, hay delitos y hay delincuentes, pero no es una novela policíaca, es una novela de misterio, y de un misterio muy estrecho, muy tenso, digamos, de un misterio existencial, porque no entendemos por qué se comportan así los personajes, ¿no? Entonces, además vas entrando, todo está meticulosamente medida, para que te hagas una idea. No se dice la profesión del protagonista hasta el sexto capítulo, y tiene su importancia la profesión del protagonista. No la sabemos hasta el sexto capítulo. Cada cosa está como medida, como dosificada, y además empiezas a leerlo y te crees de repente que has sabido ya por qué y que tienes datos, pero sigues leyendo y te das cuenta que es mentira, que no es verdad, ¿no? Entonces hay mentiras sobre mentiras en ese pueblo, todos mienten, todos ocultan un secreto hasta que hay ahí ya las revelaciones finales, ¿no? Que termina bien la novela, que de hecho sea de paso.
Bueno, habrá que leer el libro, efectivamente. Exactamente, así que bueno, en estos días que está por ya empezar a circular este libro, La Buena Suerte. Bueno, déjame hacer una pausa, Rosa Montero, y volvemos en esta conversación. Obvio, te pregunto, ¿y por qué La Buena Suerte en un contexto como este? Esta primera descripción que nos haces del contenido de esta historia, pues nos habla de algo desolador al final de cuentas. Pero bueno, volvemos contigo y retomamos el hilo de esta conversación. Dame un momento. Bueno, regresamos en esta conversación con Rosa Montero, la escritora, entre otras muchas cosas, ganadora nacional de las Letras 2017 y, bueno, pues autora de muchos libros muy conocidos, Historia del Rey Transparente, bueno, muchas novelas que has escrito, y por supuesto ahora estamos con La Buena Suerte, que está apareciendo en este 2020. ¿Y por qué La Buena Suerte? ¿Dónde aparece un elemento como este en una historia como la que nos estás medio contando, porque te has reservado varias cosas? En este caso, sí. ¿En dónde aparece La Buena Suerte?
Mira, es una pregunta muy adecuada y muy atinada. La Buena Suerte la trae un personaje de la novela que se llama Raluca, que es la coprotagonista de la novela. Y fíjate que Raluca al principio pues tenía importancia, pero no tanta, ¿no? Entonces de repente entró en la novela y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se comió el libro, se ha comido el libro. Y me ha enamorado y ha enamorado a todos los personajes, y lo entiendo, porque es que es un personaje increíble, tiene una fuerza vital, tiene el don de la alegría, y la alegría no tiene que ver con la felicidad, la alegría es esa virtud animal que hace que todas tus células se regocijen por el hecho de estar vivas, ¿no? Entonces, tiene esa fuerza de vida y tiene una luz, es generosa y es arrolladora en la luz que tiene, en el amor a la vida y en la luz que tiene. Es capaz de poner, de iluminar las sombras más oscuras, los abismos más oscuros. Y de hecho, en la novela, ilumina los abismos de la novela y rescata y salva al protagonista y a todos. Y a mí misma, mientras escribía la novela, me salvó en gran medida, ¿no? Entonces, Raluca vino incluso con el título de la novela debajo del brazo, porque antes de que Raluca empezara a crecer y a crecer y a crecer, la novela se llamaba El silencio. Pero llegó Raluca, como te digo, como un elefante, ¿no? Barritando ahí, y vino con el título porque la buena suerte, nos viene a decir Raluca, que la buena suerte es lo que nosotros queremos que sea la buena suerte. La buena suerte depende de la mirada nuestra sobre el mundo, depende de nuestra narración de la realidad. Decía Epicteto, el filósofo griego estoico, que lo que les afecta a los seres humanos no es lo que les sucede, sino lo que se cuentan sobre lo que les sucede. Y efectivamente, la narración nos cambia el mundo. Narrar nuestra propia vida de otra manera nos salva o cambia completamente nuestro futuro y nuestra concepción, nuestra idea de la realidad. Y Raluca nos enseña eso, ¿no? Que la buena suerte es querer tener esa buena suerte y no rendirse, mantener la esperanza, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría tener una amiga como Raluca, de verdad, es que es una locomotora vital.
Bueno, debe ser sin duda un personaje demasiado poderoso que te hizo cambiar de un concepto como el silencio a otro que es la buena suerte. Vaya abismo entre una cosa y la otra.
¿Verdad? Sí, el silencio se refería, es que la novela trata también del bien y del mal, ¿sabes? De ese mal sin, con mayúsculas, ese mal sin sentido, que es el que nos vuelve locos, ¿no? Porque si a ti te dicen que ha habido un robo, un intento de robo y que ha habido un forcejeo y que el ladrón ha matado a la persona, ¿no? A su víctima, pues realmente te quedas horrorizado, espantado, te parece una brutalidad, pero llegas a comprender lo que ha sucedido por debajo. La brutalidad que ha sucedido por debajo tiene una cierta causalidad, ¿no? Mientras que ese mal, el mal de esa crueldad, de esa gente, el horror este sin paliativos, que los del ISIS metan a sus enemigos en una jaula y les quemen con un lanzallamas, esas cosas tan absolutamente demenciales, ¿no? La novela dice que las religiones se han creado para darle al mal un sentido para que el mal no nos destruya, porque verdaderamente esa idea del mal nos destruye, ¿no? Entonces la novela trata del bien y del mal, y trata de que el bien vence al mal. Y no es voluntarismo, es que lo creo verdaderamente, ¿no? Desde que, a medida que he ido envejeciendo, me he ido dando más cuenta de que efectivamente el bien vence al mal, aunque el mal es capaz de darnos unos mordiscos espantosos, ¿no? Pero yo creo que hay una lucha desde el principio de los tiempos, que ya en las cavernas había trogloditas que escogían la supervivencia por medio de la colaboración y cuidaban de sus enfermos, de sus viejos, compartían la comida, y otros trogloditas que escogían la supervivencia por medio de la depredación, y entonces le abrían la cabeza con una piedra al más débil para robarle el filete de mamut, ¿no? Y esa es una lucha que hay desde el principio de los tiempos, pero que si la miras bien, realmente gana la luz, o sea, gana el bien sobre el mal. Y por eso además el mal nos sobrecoge tanto, ocupa las primeras de los periódicos, nos sorprende, nos machaca, ¿no? Si no estuviéramos más predispuestos genéticamente, incluso, ¿no?, para hacia el bien, digamos, hacia la colaboración, como decimos, no nos chocaría tanto ni nos heriría tanto. Así que creo en eso, creo que el bien gana. Y entonces, para representar ese mal, pues he hablado de las familias y se cuentan casos de historias reales, algunas muy conocidas, como los West, ingleses, las casas de los horrores, esas inglesas y tal. Y esos casos que suceden dentro de las familias, suceden dentro del lóbrego silencio de lo doméstico, que es un ámbito muy cerrado, en donde realmente puede haber una indefensión absoluta. Por eso antes se llamaba El silencio. Pero llegó, como te digo, Raluca y dijo, ¿qué es esto del silencio? Este título tan triste, esto no puede ser. aquí impera y gana la buena suerte y se ha llevado la novela por delante, afortunadamente para mí.
Déjame, Rosa Montero, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos contigo en un momentito. Volvemos contigo y seguimos escuchando tu narración sobre la buena suerte, esta novela, este libro que está empezando a circular en estos días. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Rosa Montero. Gracias de nuevo por esta conversación para CNN. Estamos siguiendo de cerca tu narración de cómo es que llegaste a esta novela, cómo es que empezó, lo tienes con una claridad meridiana. El 29 de abril de 2017 es el momento donde dijiste, aquí empiezo esta historia. Bueno, te tocó escribir esta historia en estos últimos pocos años y publicarla en un contexto como este, del que también nos has referido, pues ciertas coincidencias. Al final de cuentas, la literatura nos lleva a vibrar, a entender y a tratar de entender e interpretar momentos como los que nos toca vivir ahora. Así que bueno, pues para cerrar la charla te propongo, Rosa, un ejercicio de imaginación, al final de cuentas eso es lo tuyo. ¿Qué supones que una novela como esta, que estaba dirigida hacia un sentido y que un personaje que creaste tan poderoso como Raluca, pues te la redireccionó en pocas palabras? ¿Qué crees que pase con las personas que ahora son tus lectores en un momento como el que se vive? Personas que estarán pensando, todos, ¿no? Todos pensamos tal vez de otras maneras los asuntos que en otros momentos interpretaban de otra manera, de otra perspectiva. ¿Qué crees que ocurra con la buena suerte y tus lectores?
Pues la verdad es que estoy sorprendidísima y estoy emocionadísima por la respuesta que está teniendo. Mira, yo llevo publicando novelas 41 años. Entonces tengo la suerte increíble que por un lado es fortuna y por otro lado algo también habré hecho yo, porque como dice Raluca, la buena suerte te la buscas y te la trabajas, ¿no? Yo creo en la mala suerte, eso sí, hay gente que se lo trabaja increíblemente pero luego les pilla un coche y no consiguen, pero la buena suerte pues te la trabajas, ¿no? Tengo la suerte increíble de que me he pasado estos 41 años y me han seguido pues leyendo, me han seguido, o sea, es maravilloso y me siento muy agradecida, muy agradecida. Pero claro, bueno, yo ya también pensaba, yo estaba en un lugar así como un poco más tranquilo, ¿no? De salir, de vender mucho y tal, pero más tranquilo, más estable, ¿no? Llegas a esa estabilidad y de repente ha salido la suerte y ha salido como si fuera, no sé, como un huracán. Es como si nuevamente estuviera Raluca ahí empujando, o sea, nada, ha salido el 27 de agosto en España y ya han hecho 3 reediciones, vamos por la tercera reedición y está el primer número de ventas, ha salido ya en Argentina, está el primero de ventas. Hacía tiempo que no sacaba una novela con esa respuesta de la gente y la verdad es que por un lado creo que la pandemia nos ha mostrado lo importante que son los libros, lo importante que es la cultura, lo importante que es el arte, lo importante que es la belleza, ¿no? Para poder soportar la oscuridad del mundo. Quizá por coincidencias de esas, de la magia de la escritura, pues resulta que está dándonos algo que necesitábamos. Yo la primera, yo te digo que a mí la escritura de esta novela me ha ayudado, ¿no? Así que, porque el autor maduro es el que se deja contar la novela por sus personajes.
Bueno, pues déjame decir la obviedad, pero a lo mejor te acompañó la buena suerte para que un libro como este, para que una novela como esta, bueno, pues tenga una llegada en una sociedad, en un grupo, en los lectores de literatura, pues con una circunstancia como esta que está siendo recibida de esta manera. Pues bastante sorprendente, sí, sí, lo que está pasando en España. Eres una escritora exitosa, ya se sabe que eres una de las voces más importantes, sin duda, de la literatura, pero bueno, tú misma vives la experiencia de que en tan corto tiempo hayas tenido pues estos niveles de venta.
No, es muy raro, es extraordinario, estoy sobrepasada, emocionada, agradecida, muy agradecida a todos. Muchas gracias, aprovecho, si alguien me está viendo, que haya comprado mi libro, que lo haya leído en una biblioteca y que le haya gustado, gracias.
Pues ni más ni menos, pues ahí queda tu mensaje con un gracias como escritora a tus, y a tus lectoras y tus lectores. Y bueno, gracias nosotros desde CNN por la charla. Gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, pues queda que corra el libro, queda que el público se acerque a la novela. Y bueno, ya seguiremos hablando como siempre. Gracias, Rosa, por estar aquí en esta muchas ocasión. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues Rosa Montero, la escritora con esta nueva novela que hemos aquí disfrutado su narración y desde luego lo haremos con la lectura. Gracias a usted que nos permitió acompañarle durante el programa. Pásela bien y hasta mañana.